aquí.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias por estar ahí. Ya sabéis que, como siempre, os estamos haciendo compañía hasta las 12:30 de la noche. Tenemos ahora mismo dos situaciones. En Mestalla, Valencia 0, Fútbol Club Barcelona 1. Minuto 76 de partido. El gol de Coutinho para el Barça, de modo que pie y medio prácticamente del Barça en la final de la Copa del Rey. El Valencia tendría que hacer 3 goles en 14 minutos para pasar la eliminatoria. Y segundo, Campeonato de Europa de Fútbol Sala, España 5, acaba de empatar Kazajistán. Kazajistán 5. Estaba el partido, si no me corregís, compañeros, en la primera parte de la prórroga. Segunda parte de la prórroga, me dicen, empate a 5 entre España y Kazajistán. Ya sabéis que si acabara así el resultado, nos iríamos directos a la tanda de penaltis. No os preocupéis porque os tendremos informados de todo esto. Desde antes incluso de eliminar al Valencia en las semifinales, lo que demuestra una prepotencia inusitada, el barcelonismo ideológico, el barcelonismo intelectual, ha vuelto con la monserga del estadio Santiago Bernabéu como escenario para la final de la Copa. Todo hace indicar que será en el Metropolitano, pero la cuestión todavía no está oficializada. El otro día os decía que, como no va a aprender Piqué que lo que está haciendo está mal, es no castigando lo que haga Piqué. Las justificaciones a los cuernos que le puso el otro día a la afición del Español y sus declaraciones posteriores, con un claro trasfondo xenófobo, refiriéndose despectivamente a la nacionalidad de los propietarios del club periquito, no pueden salirle gratis. Y si le salen gratis, las volverá a repetir más pronto que tarde. Y en el caso de la final de la Copa del Rey, lo primero que a mí me llama la atención es que un club que ha abogado por el derecho a decidir y por la escisión del Reino de España participe, como si nada, en la competición del Rey de España, que es la Copa del Rey. Lo segundo que me llama la atención es que cuando el Barça ha llegado a la final de una competición que se apellida del Rey, lo que hagan sus aficionados sea insultar precisamente a su majestad, el Rey de España. Y lo tercero que me llama la atención es que, conscientes de todo ello, aún haya en España quien preste su campo a la Federación para que el himno de España sea pitado y el Rey de España sea insultado. Como no cambiarán las cosas, es no tomando medidas, por muy drásticas que puedan parecer, cuando en la final de la Copa se pita el himno y se insulta al Rey. Como no cambiarán las cosas, es cediendo el campo. Conscientes como somos de que si se clasifica el Barça, servirá para eso, para que piten el himno e insulten al Rey. Respeto a quien lo haga, pero ni lo comparto ni lo entiendo. Así que si al final se clasifica el Barça, que todo hace indicar que sí, ya puede patalear el barcelonismo ideológico, ya puede hacer piruetas en el aire, ya puede dirigirse al Tribunal Constitucional, al de Estrasburgo o al de La Haya, que la final de Copa no se va a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu. Siempre he dicho que el error fue poner como excusa lo de los baños. Era, por cierto, una excusa cierta. Era verdad. Pero lo cierto es que sonó a justificación barata. Desde el primer minuto habría que haber dejado claro que el Real Madrid, club de fútbol, no se presta a un aquelarre independentista. Pero a lo mejor eso le habría granjeado al club madridista más enemistades incluso de las que ya tiene. Incluso también por parte de aquellos equipos que sí ceden su campo para que se dispute la final. En el Bernabéu no. En el Bernabéu no. Para el Sevilla, que lleva en su camiseta bordada la bandera de España, no solo el Bernabéu y Valdebebas, si lo necesita para entrenar, si así lo requiere el Sevilla. Para el Barça no. Para el Barça no, porque luego esas imágenes se ven por todo el mundo, como ya ha pasado alguna que otra vez, y sirven para que el independentismo golpista haga proselitismo antiespañol. Y ya estamos muy mayores todos como para caer en esa trampa. Salvo, por supuesto, naturalmente, que la Federación Española de Fútbol garantice por escrito que al primer pito al himno nacional o al primer insulto a Su Majestad el Rey, se suspende el partido, se detiene a los alborotadores y se deja desierta la Copa del Rey. Por cierto, y dependiendo del finalista, si yo fuera usted, Majestad, tampoco iría a la Copa de usted, a la Copa del Rey. Ponga, si quiere, como excusa que están haciéndole unos baños nuevos en la Zarzuela. 11 sobre las 11. Hacemos una pausa y empezamos.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Este viernes hay un bote de 90 millones de euros en el Eurojackpot de la 11. Y tú, sí, tú puedes ser millonario. Y tú, y tú. Bueno, y yo mismo.
Eurojackpot de la 11, bote de 90 millones. Y además, un segundo premio de 27 millones de euros. Eurojackpot de la 11.
Nos lavamos los dientes para prevenir la caries. Sin embargo, no hacemos nada para prevenir los dolores articulares. Y sabemos que con los años aparecerán.
Artifin con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, nutre el cartílago gracias a la vitamina C para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Hablemos del jamón.
Este año sorprende a tu pareja con un regalo original y delicioso. Invítale a una cena romántica con el mejor jamón ibérico de bellota, denominación de origen Guijuelo. Además, viene acompañado de un chorizo, un salchichón de bellota y una botellita de vino con los que puedes preparar un aperitivo fantástico. Todo por tan solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 980-84-1028.
Hablemos del jamón.
Muchas son las causas que motivan que más de 7 personas de cada 10 padezcan insomnio, estrés, ansiedad y factores ambientales. Dormax basa su eficacia en sus componentes. La pureza de su melatonina al 99% de pureza induce al sueño continuo. Los extractos de valeriana y amapola relajan y ayudan al descanso. La pasiflora mejora la calidad del sueño. Aprovecha las virtudes de Dormax. Mantén las horas de descanso sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de Farmacia.
El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Tenorio, buenas noches. A ver, háblame, dime algo.
Está el fútbol español, vale, te correcto. Dirán muchas cosas del fútbol
no,
español.
Con eso es suficiente, que a ti te pregunten, te dicen los buenos días y contestas. Feliz cumpleaños, por cierto, ¿eh?
Muchísimas gracias y que sean muchos más y lo veáis, por supuesto.
Te
todos.
Quiero decir una cosa, que cumplas los que aparentas. Israel Íñiguez, buenas noches.
Hola, buenas noches. José Manuel. Nervioso por el fútbol sala.
José Manuel Puertas, parece que las cosas van razonablemente bien. José Manuel Puertas Granada, buenas noches.
Buenas noches.
Daniel Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma. Sorteamos un lote de ibéricos, gentileza de Tu Jamón Directo. Si aciertan la pregunta, como lo están haciendo muchos oyentes, que ya están acertando, que nos hace desde el lunes nuestra compañera de En Casa de Herrero, Nayara Fernández.
En Argentina existe siempre el debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia, si Leo Messi o Diego Armando Maradona. La mitad de los argentinos están de un lado y la otra mitad del otro. Hay opiniones para todos los gustos, pero hay un entrenador que puede dar una opinión muy formada porque ha tenido la oportunidad de dirigir a ambos, algo que no ha hecho nadie en el mundo. ¿De quién estamos hablando y en qué lugar tuvo la oportunidad de dirigirlos?
Manden sus respuestas al primerpalo@esradio.fm. Ya saben, Juanma, con nombre, apellidos y número de teléfono.
Muy bien, tenemos que decir varias cosas. Por cierto, van 2-0 ahora en la 2-1 han marcado los kazajos. No estoy por no preguntar.
Qué sufrimiento.
2-1 han marcado los kazajos, pero lanzamos nosotros ahora. Es decir, si marcamos, nos ponemos 3-1
y los clasificamos.
Y se acabó.
Claro.
O sea, si marcamos, nos ponemos 3-1 y se acabó. Con estos curiosos kazajos que juegan con portero delantero. Bueno, y el FC Barcelona va ganando 0-2, el segundo gol de Rakitic. 3-1 ha marcado España, por lo tanto, en la final del europeo de fútbol sala.
Ante Portugal.
El domingo contra Portugal. No me habléis por aquí porque si no, no me entero. Yo soy muy torpe y puedo hacer solamente una cosa a la vez. Éntrate ya para adentro, Sergio Valentín. Pero como nos están televisando, sabéis que nos podéis oír a través de radio y nos podéis ver a través del canal 125 de Movistar Televisión, agáchate, eso es, sí, justamente eso. Sí, porque nos están televisando y si no, pasas por delante y entonces es como pasar, si pasara una mano.
Hola, el domingo ante la Portugal de Ricardinho, que ha eliminado a Rusia.
A Rusia, bueno, pues
España que ha ganado 7 europeos de los 10 que se han disputado, va por el octavo.
Buen dato. ¿A qué hora el partido?
Creo que es a las 9:30.
No, pero aquí no se viene a creer.
Ya, es que me has preguntado, no me lo esperaba, ahora mismo te lo confirmo.
Tienes que venir informado.
Por los deberes hechos. Sí,
García tenía a Juan Mario Alfaro, ¿yo qué tengo? Tengo a Sergio Valentín que cree que el partido se juega a las 9 de la noche.
¿Y lo sabes tú?
Yo no lo sé, pero yo soy García. Claro. Yo no lo tengo que saber.
¿Aquí quién manda?
Claro. Bueno, tenemos que hablar mucho de baloncesto esta noche, José Manuel, ¿vale?
Sí, claro.
O sea que tú vas a ser un poco nuestro cicerone porque a estas horas de la noche, 11:15 de la noche, no hay fase final de la Copa del Rey de baloncesto.
A estas horas lo que hay ya es convocada oficialmente una huelga que empieza el miércoles día 14, que es el día previo a la Copa del Rey, la semana que viene, y es cuando los equipos viajan a la Copa del Rey. Para quien tenga alguna duda sobre si la ABP, el sindicato de jugadores, solo se refiere a jugadores españoles, no, defiende a jugadores españoles y extranjeros. Es decir, que ahora mismo el baloncesto español tiene una huelga convocada que no afecta a la jornada de liga de este fin de semana, pero sí a la Copa del Rey de pleno.
Bueno, vamos a hablar con Alfonso Reyes, que es presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, y vamos a hablar también con Esther Queraltó, que es portavoz de la ACB. Y el solomillo de la cuestión, ¿cuál es, José Manuel? ¿Por qué se ha llegado a esta situación?
Bueno, se está negociando el nuevo convenio colectivo, y siempre que se negocia hay ciertos tiras y aflojas. Hace unas semanas hablábamos, si recuerdas, con Alfonso Reyes, y nos decía que, bueno, un poco el solomillo, como tú dices, estaba en varios temas. Uno es el fondo social, básicamente es la aportación que la ACB hace al sindicato de jugadores, y otro era el número de jugadores extranjeros que quería permitir la ACB, que históricamente siempre ha sido de 2 como máximo, salvo algunos años en los 80 y primeros de los 90 que se permitieron 3. Hoy ha habido una nueva reunión. La ACB, al parecer, ha aplazado la solución al tema de los extranjeros, se ha querido centrar en otras cosas, ha aceptado algunas peticiones del sindicato, según expresa la propia ACB, y el único punto de no acuerdo en una reunión en la que además ha intervenido el CSD, es ese fondo social, es la aportación económica de la ACB al sindicato. Ahora nos lo aclararán los protagonistas si hay alguna discrepancia más, según la ACB no, y ahora mismo las negociaciones están rotas y la huelga convocada para el miércoles.
Muy bien, bueno, falta un minuto en Mestalla, el Barça en la final de la Copa del Rey. No es oficial todavía que el partido vaya a ser en el Metropolitano, sí se sugirió esa idea hace algún tiempo, pero no hay nada oficial por parte de la Federación, de forma que ahora viene lo divertido de la matraca que se va a dar con el Estadio Santiago Bernabéu.
Bueno, la cuestión, para aclararlo, es que Coque, jugador del Atlético de Madrid, en su renovación, en su acto, dijo que era una pena que el Atlético de Madrid no pudiera jugar la final de la Copa del Rey en el Wanda Metropolitano como iba a ser. Pero Larrea, presidente de la Federación Española de Fútbol, hace tan solo unas horas ha dicho que lo que sugirió Coque que no se ha confirmado y que todavía no se sabe la sede oficial.
No, sería bastante mejor con Coque como presidente de la Federación que con Larrea, pero de momento no tiene rango de oficialidad lo que pueda decir Coque al respecto.
En la final del europeo, lo hemos dicho todo mal, es el sábado a las 9:45.
Perfecto. Bueno.
Ahí está, bueno.
Oye, arrepentidos los quiere Dios.
Lo importante es que lo decimos,
¿no? Os hemos dicho todo mal, pero ahora os lo hemos dicho bien. El otro día dije
España
yo.
España ha ganado, ¿eh? España ha ganado. Eso
ha
sí
ganado.
Lo hemos dicho bien.
Eso sí lo hemos dicho bien. El otro día dije yo que dónde estaba Harry Kane en la tabla de goleadores de la Premier. Y me dijo Juan Pablo, pues creo que está el primero. Y me están sacudiendo con razón, ¿eh? Con razón. Me podéis sacudir porque tenéis razón. Ahora yo os bloqueo. Ahora hablamos de baloncesto. ¿Qué os ha parecido el partido de hoy?
Yo creo que el partido, para mí, quedó sentenciado en el partido de ida, a pesar del 1-0. Y es que es verdad que el Valencia de Marcelino llegó al Camp Nou con muchas bajas. planteó un partido a no salir goleado y se conformó con el 1-0. Teniendo en cuenta que el Barça hace goles en casi todos sus partidos, se antojaba muy difícil que hoy le hiciera tres. Además, el Valencia viene de 5 derrotas consecutivas, la de hoy sería la sexta. El pasado domingo en el Wanda dio ya sensaciones de cansancio y de fatiga. Ajá. Y hoy ha sido imposible. El Barça, sin hacer gran cosa, se ha llevado el partido y la eliminatoria. Sí es verdad que podía haber cambiado en el primer periodo todo, porque un remate de Rodrigo al larguero hubiera puesto por delante al Valencia y ya hubieran cambiado un poco las tornas, pero habida cuenta que el Valencia no ha podido perforar la meta de Cilesen, yo creo que ha quedado sentenciado.
Poltenorio.
A mí me parece un Barça que se apoya en su solidez defensiva cada vez más. O sea, que arriba tiene lo que todos sabemos que tiene, Coutinho hoy, que ha metido su primer gol, Luis Suárez, Leo Messi, Andrés Iniesta cuando está bien, que es cada vez menos, pero que no hace tantos goles como hacía, y es un Barça que no encaja goles, un Barça que lleva medio gol por partido encajado en Liga, que deja la puerta a cero en la ida, que deja la puerta a cero en la vuelta, y que hace que no se le complique una eliminatoria, que el Valencia sí tuvo sus ciertas ocasiones, tanto en la segunda parte del Camp Nou como en algún momento de la primera hoy, de meter un gol y meterse en la eliminatoria, pero es que este Barça no encaja goles, incluso cuando no juega Ter Stegen te hace un paladón como el que ha hecho hoy Cilesen. Un Barça que yo creo que más que nunca se apoya en la solidez defensiva para sacar los resultados que la brillantez no le está dando, y un Valencia que se está desinflando, que se hablaba de un posible campeón hace 2 meses y medio y que se ha desinflado como un globo, y vamos a ver, viendo cómo viene sobre todo el Villarreal, un Madrid que tiene que reaccionar de una vez, y el Sevilla, que parece que ha cogido algo de moral, vamos a ver si se mete en la próxima edición de la Liga de Campeones, porque está en caída libre ahora mismo.
Yo creo que le va a salvar que...
Ha terminado el partido, por cierto.
Terminó el partido de Barcelona, 0-2. Finalista. Quinta final consecutiva del Barcelona de Copa del Rey. Lo que yo creo que le va a salvar al Valencia es que hoy ya no tiene ninguna competición y ya tiene solo la Liga de aquí a final de temporada. Pero si tuviera Europa, yo me estaba con Paul, que vería complicado que se metiera incluso entre los 4 primeros, porque es verdad que va
con el gancho hace un mes.
Pero es cierto que de domingo a domingo, a lo mejor ahora sí, tiene la posibilidad de recuperarse.
Uh-huh. Bueno, yo la sensación, creo que lo decíamos ya incluso posteriormente a la ida, ¿no? El 1-0 era un resultado muy bueno para el Barça. Se me hacía muy difícil pensar en que el Valencia le podía meter 2 o 3 y que el Barça no mojara. Y yo creo que se ha reproducido más o menos un escenario que podía ser previsible. El Valencia con mucho ímpetu en la primera parte y tal, el Barça aguantando y en la segunda sentenciando, ¿no? Era casi el escenario previsible. El otro casi hubiera sido sorpresa.
A ver, el Barcelona es un equipo que no hace nada del otro mundo, salvo cuando la tiene Leo Messi, pero es un equipo que no pierde ningún partido. Y eso es lo más importante en el fútbol, no perder. Es lo que ha conseguido Valverde. Ya no es un equipo que te gusta ver mucho por la televisión, porque son más normales de lo que teníamos acostumbrados, pero es un bloque muy, muy, muy consistente. Defienden muy bien. A mí me gusta mucho el nivel de un Titi durante toda la temporada. Se lesionó unas semanas, pero es que un Titi es una barbaridad.
Eso es verdad, hasta que se sale.
Luego, no he entendido la decisión de Ernesto de sacar a André Gómez antes que a Paulinho o a Coutinho.
Sale, es verdad que salen todos los partidos complicados fuera de casa.
Es que me da igual, es que no lo entiendo. Ya, André Gómez no le veo nada y Coutinho, pese a que acaba de llegar, ha marcado los 2 minutos de entrar. Y luego en el Valencia, es verdad que lleva 6 derrotas seguidas, pero 4 son 2 ante Barcelona, 1 ante Real Madrid y otra ante Atlético de Madrid. Y tiene una plantilla corta, es decir, la Copa del Rey yo creo que les ha hecho mucho daño, y sobre todo la lesión de Guedes, que cuando ha entrado se ha visto que era otro Valencia y que tenía algo que
hoy jugaba medio con Dogbia también, que sí, estaba lesionado. Al final eso se nota, lo de la plantilla
corta. Yo estoy con Dani, que yo creo que ahora que vuelven a la normalidad, a un partido por semana, volveremos a ver poco a poco la mejor
versión. Pero la racha se inicia contra Las Palmas.
No, sí.
La derrota sonrojante, además. Y que
pasan con el Alavés, pero es derrota, es Las Palmas, es Atlético de Madrid, claro. Es los 2 partidos con el Barcelona y el partido con el Madrid. Es
que perdieron en Getafe. No hace tanto también.
Es que son 6 partidos seguidos, sí, sí, perdidos, ¿eh? De Valencia, que venía como un tiro antes de esos partidos.
Pues nada.
Yo, simplemente
ya,
una cosa.
Alfonso Reyes, ¿eh?
Una última cosita. Yo te digo una cosa. Si Gerard Piqué se dejara de charcos, sería un futbolista descomunal. Porque en esta eliminatoria y la temporada que lleva.
Lo es.
Puede ser igualmente.
Está bien. Me habéis entendido perfectamente lo que quiero decir. Es decir,
le sobran tantas
cosas en lo extradeportivo y es, sinceramente, es tan bueno dentro del campo que yo me lo haría mirar, pero claro.
Jaume Domènech, con los compañeros de gol.
Yo creo que la primera parte hemos estado muy bien y hemos tenido buenas oportunidades, pero ya sabes, ante equipos como el Barça, si fallas las que tienes, ellos te matan. Y bueno, esa es mi lectura.
Es la sexta derrota consecutiva del Valencia. ¿Os preocupa esta dinámica ahora de cara a centraros en el objetivo que queda en la Liga?
Bueno, hay que trabajar más, más duro y nada, el domingo cambiar la dinámica. Tampoco podemos darle vueltas. Yo creo que el equipo ha dado la cara. Hemos estado ahí ante un gran rival y el domingo a darle la vuelta a la situación.
Suerte, gracias.
Muchas gracias.
Ahí estaba, Jaume Domènech, que hoy no ha podido impedir, como el resto de sus compañeros, la victoria del Barça y la clasificación para la final. José, son las 11 y 24. ¿Tú crees de verdad que esto va hasta el final?
Yo quiero pensar que no y que va a haber Copa del Rey. Evidentemente creo que el sindicato, y más liderado por una persona como Alfonso Reyes, sabe muy bien lo que tiene que hacer y sabe hasta dónde tiene que apretar, pero yo quiero pensar que no hubiera Copa del Rey es pegarse un tiro en el pie tremendo el baloncesto español. Pero oye, tampoco he estado yo en la negociación, no sé el estado exacto de las negociaciones, están bastante fastidiadas, eso es evidente. Pero es que quedan 7 días. Yo quiero pensar que va a haber un arreglo en 7 días, porque lo contrario me parecería un salto al vacío y no quiero pensar en eso.
Alfonso Reyes, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y tú qué crees? A estas horas de la noche, evidentemente, lo que hay es una huelga de jugadores y no habría fase final de la Copa del Rey de Baloncesto.
Efectivamente, hoy, bueno, después de la reunión que hemos tenido en el CSD con José Ramón Lete como anfitrión, pues no hemos llegado a un acuerdo y por lo tanto pues ABP ha decidido convocar una huelga para el día 14, una huelga indefinida desde el día 14, y hoy, ahora mismo, pues estamos evidentemente en esa clave.
¿Por qué se llega, Alfonso, a esta situación?
Pues el proceso es muy simple. Al final lo que ha ocurrido aquí es que pues el jugador no quiere que se le mienta. El pasado lunes tuvimos una reunión con ACB en la que la única condición que poníamos era que queríamos mantener todos los derechos que provienen del tercer convenio, que es en el que estamos en prórroga, que bueno, expira el 30 de junio, la mejora de una serie de puntos y la clarificación de muchos otros del convenio. Antes de entrar a esa reunión, volvimos a incidir en la necesidad de que se cumpliese esta condición, y desde ABP se nos dijo que, efectivamente, bueno, se aceptaba mejorar una serie de puntos, y en cuanto al fondo social, que es el punto que sacaron, que han estado ellos centrando en todo momento, dijeron que no se podían comprometer a su mejora a priori. ¿Qué significa esto? Cuando tú no te comprometes a mejorar algo, al menos lo mantienes. Eso es lo que podemos entender cualquier persona que lea el texto. Lo que pasa es que la interpretación de ACB no tiene nada que ver con la interpretación del resto de lectores, sino que, bueno, para ellos esa no mejora supone la eliminación del mismo, ¿no? O el condicionamiento a postulados maximalistas, como la apertura de los jugadores extracomunitarios. Por lo tanto, ante esa situación de engaño, los jugadores se rebelan. Yo creo que ya es momento de decir aquí estamos, de dar un puñetazo en la mesa y de que se les tenga, bueno, se les valore como se merecen, ¿no? Porque sin ellos no hay espectáculo, sin los jugadores no hay baloncesto. Entonces, nosotros no podemos estar en una mesa de negociación en la que ha faltado la honestidad, la verdad y la cooperación.
O sea, que el fondo social sería el medio de la cuestión. Dejamos al margen el tema de los extracomunitarios.
Sí, porque al final no es el fondo social. ACB ha querido centrar todo el problema en el fondo social. El fondo social es fundamental, como otros puntos del convenio. Y es, lo venimos explicando ya hace mucho tiempo, no es ni un regalo ni una dádiva. Nosotros no somos mendicantes. El fondo social es una pequeña porción de los recursos que se dan a los jugadores que por su voluntad deciden, bueno, que vaya la ABP para su defensa y asesoramiento. No es otra cosa. Y por lo tanto, ese paquete de medidas no es una naranja que se pueda desgajar, es una unidad, es una esfera. Por lo tanto, o se consideran todos o no vale ninguno. No es pertinente el tener 5 de 6 porque a lo mejor ese sexto es fundamental y rompe toda la negociación, y eso es lo que ha ocurrido. Estamos hablando de unas cantidades irrisorias para los clubes. Ajá. Que desde hace 28 años se viene haciendo así, no somos los únicos. La asociación hermana de fútbol tiene un fondo social que nadie discute, por supuesto mucho mayor por su entidad, y en esa nos hemos encontrado. O sea, nosotros no queríamos haber salido en esta situación, pero ACB nos ha obligado por todas las circunstancias que estoy comentando, y sobre todo por una perspectiva mucho mayor, no solo por el fondo social, sino por todo el tratamiento que se ha hecho del jugador y de, bueno, la poca consideración que se le ha tenido.
Bueno, sí me llama la atención que os digan no se puede, efectivamente, ya es llamativo, ¿no? Que digan, ahora lo vamos a comentar con la señora Queraltó, que digan no se puede mejorar el fondo social y que la solución sea que desaparezca el fondo social. Es un poco llamativo realmente, ¿no? Pero ese fondo social lo paga la ACB. Lo que os estaría pidiendo la ACB es que vosotros os hicierais cargo de una parte de ese fondo social también, y también lo estaría pidiendo el propio Consejo Superior de Deportes, ¿o no?
Bueno, es que aquí ha habido varios momentos, ¿no? En un primer momento, a cambio del fondo social, nos pedían la liberalización de los jugadores extracomunitarios y que la Le Poro, que es una plataforma esencial para los equipos de la segunda división entrar en ACB, que ahora se permite gracias a los ascensos y descensos. Eso fue en la primera reunión que tuvimos. En la segunda fue a cambio, ya digo, cuando no utilizan o no se pueden comprometer esa mejora, que es, todo el mundo supone que es al menos es su mantenimiento. No, ese mantenimiento se condiciona a que haya cuatro extracomunitarios también. Y la última ya ha sido, bueno, perdón, la penúltima fue pagar mucho más a los jugadores para que a través de ellos llegase al ABP. Es decir, la ACB está dispuesta a pagar más de 500.000 euros a los jugadores con tal de no hacerlo directamente al ABP. Eso también supondría, pues, que en realidad que ese dinero se diluiría en todos los salarios. Es decir, llegaría un momento en que ese mismo año dirían, oye, en tu salario va incluido la aportación a la ABP si quieres. Uh-huh. Porque no podemos olvidar que el convenio ampara a todos los jugadores independientemente de si están afiliados o no. Uh-huh. Y el último movimiento del Consejo ha sido reducir a un tercio en las cuatro últimas temporadas el montante del fondo social. ¿Y eso qué significa? O sea, como ya os he explicado, no es un tema de dinero. Es un tema de que somos una asociación molesta. Somos un unicordio. Damos estopa. Los llevamos a los tribunales. Y, por tanto, no quieren una asociación independiente y que esté al servicio de los jugadores. Pero eso es lo que somos. Y no vamos a cambiar.
José.
Alfonso, yo he estado muy de acuerdo con vuestra reivindicación, indiscutiblemente, acerca del tema de los extracomunitarios. Es verdad que hay gente que está más de acuerdo y menos en la libre circulación, etcétera. Yo creo, y estoy muy de acuerdo contigo, en que una liga con 8 americanos por equipo va en detrimento de la liga, claramente. Eso lo tengo claro, pero sí me cuesta más ver lo que estamos analizando. Porque hablando un poco y con vestuarios, incluso también de la Liga ACB, algunos me decían, oye, pues si ¿por qué los jugadores, si tenemos un sindicato, no podemos pagar nuestra cuota sindical? No tanto jugadores como entrenadores también, ¿no? Se paga la cuota sindical y al final, pues, aunque la ACB aporte un poco menos, pues lo podemos compensar, pues, una cuota de 400 euros al año para un jugador profesional de baloncesto, que igual no es mucho dinero, ¿no? Pregunto.
Bueno, pero es que los jugadores nos están demandando, es decir, nosotros aquí estamos haciendo lo que quieren los jugadores, o la inmensa mayoría de ellos. No estamos aquí por capricho. A mí no me apetece, sinceramente, ir a la huelga, convocar una huelga, pero lo tengo que hacer porque es mi obligación. Nuestra obligación es defender a los jugadores y darle lo que quieren, y ellos quieren que el fondo social, que es fundamental para el mantenimiento de la selección, siga siendo así. Es decir, desde hace 28 años se ha canalizado de ese modo a través del ABP, perdón, del ACB. No quiere decir que el ACB pague al sindicato, son los jugadores que han decidido que sea así esa canalización. Luego podemos hablar de muchas cosas, de no sé, podemos decir también que nuestro sector no es un sector económico normal, no tiene nada que ver, no hay, hay una rotación increíble de los jugadores, es decir, no, el, que va en detrimento también de esa identificación que estamos buscando y que hace que, bueno, nuestra liga, por desgracia, cada día o cada año vaya de mal en peor. Por lo tanto, no hay que darle más vueltas, no es un tema de dinero, es un tema de exterminar o de acabar con la asociación que les hace pupa.
¿Y no le haría más daño a la asociación a la larga que no hubiera una Copa del Rey el año que viene, la semana que viene, Alfonso? Eso para el baloncesto sería muy, muy jodido, ¿eh?
Por supuesto. Y nosotros también sopesamos, es decir, el perjuicio que pueden sufrir los aficionados, nosotros los primeros, pero también deben entender que estamos defendiendo una lucha de 30 años.
Sí, sí.
Que ACB no puede hacer lo que quiera, que la Euroliga no puede hacer lo que quiera, que los jugadores son los protagonistas de este circo, de este espectáculo. Que eso, vean a la NBA. En la NBA no se hace nada sin los jugadores.
Eso me parece indiscutible, y además yo defiendo que los jugadores son los protagonistas, pero hablas de los aficionados, Alfonso, y hoy veía algunos comunicados ya de peñas, por ejemplo, alguna del Real Madrid, gente que tú sabes que tiene los ahorros del año prácticamente para ir a la Copa del Rey, que es un evento que se ha hecho muy, muy popular en los últimos 10-15 años, y gente que decía, si a mí me dejan sin Copa del Rey por este motivo, no voy a reclamar el vuelo y el hotel, voy a reclamar una indemnización. No sé si teméis que eso pueda ir a afición contra vosotros o por dónde pueden ir los tiros.
Hombre, deberían ir evidentemente contra la ACB, que es la que ha provocado todo esto. Vuelvo a decir, el perjuicio que se puede ocasionar es mucho mayor que el fondo social que estamos reclamando. Por lo tanto, los que corren más riesgo o los que han apostado aquí más fuerte es ACB, al no llegar a un acuerdo que hubiera sido sencillísimo, porque ya lo digo, pedimos algo, por cierto, un fondo social que ya sufrió un corte del 36% en el último convenio, y que no estamos pidiendo nada especial, es el mantenimiento de los derechos como todo el mundo haría cuando negociase su convenio, su nuevo convenio, sus condiciones laborales. Nadie quiere perder lo que ha conseguido después de años de lucha, al menos mantenerlo, y ya veremos lo siguiente si podemos mejorarlo.
Uh-huh. Alfonso, buenas noches. Buenas noches. La ACB en los últimos tiempos parece que está más metida en polémicas que en otra cosa, es decir, hemos estado en los últimos veranos hablando de los ascensos y descensos o no ascensos, ahora viene esto. ¿Qué crees que está pasando? ¿Qué crees que está fallando en ACB?
Pues que es al final la ACB, me temo que es un gigante con los pies de barro. Hoy nosotros tenemos que luchar contra ese gigante con los pies de barro en los medios, evidentemente nuestra estructura nos permite lo que nos permite, pero como tenemos la convicción de que estamos haciendo lo correcto, a pesar, ya digo, del perjuicio que se puede ocasionar a los aficionados, pero es que si no lo hacemos, si no damos ese puñetazo en la mesa, no somos nadie, no merecemos estar aquí. Tenemos que morir con las botas puestas. Porque es lo que para lo que estamos aquí. Yo no, o sea, no vuelvo a la asociación desde otro sector para tirarme en la hamaca y ser dócil como quiere la ACB. No, eso no. Yo voy a estar aquí para defender al jugador o a la mayor parte de los jugadores. Porque esto va cada día peor. Y los peligros vienen de fuera. El enemigo no es el jugador. El enemigo viene de fuera y está muy bien identificado. Lo que pasa es que la ACB no se quiere dar cuenta, y ese es nuestro problema. Y cuanto más tarde afronte la ACB cuáles son sus verdaderos problemas y no es el jugador ni la ABP, peor lo llevaremos.
Paul.
Alfonso, entiendo por tus palabras que la ACB, a cambio del fondo social, os exige una serie de cambios en la Leboro, así como meter más extranjeros en la liga. O sea, que a cambio
eso
de algo...
Eso han sido las condiciones...
Claro, pero a cambio, Alfonso, de algo que ya teníais, lo que te entiendo es, a cambio de algo que ya teníais, como es el Fondo Social, os lo quitan, algo que ya teníais, y os exigen una serie de modificaciones. Esto salió porque me parece una barbaridad. Yo, lo lógico sería que os pidan, o sea, que os concedan algo a favor. Yo os quito el Fondo Social, pero os compenso por aquí. Y lo que nos dices es que os quitan el Fondo Social y además os exigen cosas. ¿Es así como lo he entendido?
Eso es. Es decir, ellos a cambio, empezaron pidiendo a cambio de ese fondo social, perdón, no a cambio del fondo social, sino de su reenfoque dependiendo de los acuerdos que posteriormente se adoptaran. Es decir, había un doble chantaje allí. O nos das estas dos premisas, primero, vamos a reenfocarlo, y luego, si me das lo que quiero en el resto del convenio, porque estamos focalizando solo en el fondo y en varios puntos, pero quedan muchos más puntos. Este era el punto de partida para la negociación. Con lo cual se produce ahí un doble chantaje, que eso es lo que al final le llega al jugador. Es decir, están chantajeándonos, encima nos están mintiendo, nos han lanzado el anzuelo para entrar a la reunión, y luego cuando salimos nos dicen, o dicen en a la opinión pública, que hemos alcanzado acuerdos. Es mentira. Ya estamos cansados de que se mienta.
Bueno, pues esta es la situación a estas horas de la noche. ¿Tu agenda a partir de mañana cuál es? Porque, bien, ahora mismo hay convocada una huelga de jugadores de baloncesto. En estos momentos no se disputa la fase final de la Copa del Rey. Pero me imagino que seguiréis teniendo reuniones, no las vais a seguir teniendo. Si las tenéis, ¿será a propuesta de quién?
Evidentemente, la bala de cañón está en el tejado de la ACB. Ellos han sido los que no han aceptado las condiciones que proponíamos nosotros, que son el mantenimiento de los derechos y la mejora de algunos puntos, pero todo en el mismo bloque, no por separado. Ellos pueden vender que nos han ofrecido muchas cosas, pero sabían desde un principio que uno de los puntos fundamentales es el fondo social, como es el fondo de garantía que permite que los jugadores cobren cuando, por desgracia, hay impagos, entre otros. O sea, que tampoco hubiéramos permitido eso, que se conculcasen estos derechos. Y eso lo tenían muy claro, y sabían dónde iban a dar, pero sabían también, o creo yo, tenían muy claro que se iban a encontrar con un muro. Y al final ese muro está apoyado en los jugadores, y los jugadores tienen mucha fuerza. Yo creo que se están dando cuenta de que cada vez más, y que tienen que aprovecharlo, porque sin los jugadores no hay deporte. No lo olvidemos, evidentemente los aficionados son una parte fundamental a la que respetamos mucho, pero sin jugadores no se juega esto. Eso que quede muy claro. Bueno, y esto, no siempre los clubes lo tienen en cuenta.
Bueno, esto habría sido, desde el punto de vista radiofónico, mucho más atractivo si hubieras debatido tú, en este caso, con Esther Queralto. Habréis preferido las dos partes no cruzaros, lo que, entre otras cosas, lo que sí me demuestra es que la cosa está muy mal. Está muy mal porque si ni siquiera queréis compartir espacio microfónico, pues digo, coño, esto está mal, ¿verdad? Porque en mi situación no quiero, por supuesto, que os arrajéis los trastos a la cabeza. Yo lo que quiero, me encanta el baloncesto, lo que quiero es que haya fase final de la Copa del Rey, quiero que la gane el Madrid, pero eso ya es un deseo personal mío, y quiero disfrutar con el baloncesto, pero habría sido mucho más atractivo desde el punto de vista radiofónico, y yo creo que también más aclaratorio, si hubierais podido rebatiros el uno al otro. Bueno, quiero decirte, Alfonso, que ha estado escuchando todo el rato Esther Queralto. No tendréis inconvenientes, o sí, en saludaros, despediros, ¿no? Decir hasta luego, Esther, ¿no? Eso no habrá inconveniente por tu parte.
No, ni mucho menos. Perfecto. De hecho, hemos estado últimamente mucho tiempo reunidos y hablando, o sea, que no es, quizás porque ya nos hemos visto demasiado.
Perfecto.
Por otra cosa.
Esther Queralto, portavoz de la OCB. Esther, buenas noches. Estaba por ahí Esther, ¿me escucha?
Sí, yo te escucho, me escuchas.
Perfecto, ahora sí.
Ah, muy bien.
Bueno, pues ahí tienes a Alfonso. Ahora vamos con la parte ACB, ¿vale? Pero si quieres despedirte de él, porque él lo que está diciendo, entre otras cosas, es que la pelota está en el tejado de la ACB. Yo le he preguntado por su agenda, que él dice que tiene libre, pero que la pelota está en vuestro tejado. Si yo fuera ACB, aprovecharía, ya que tengo al presidente de la Asociación de Baloncestistas, para decirle, pues mira, no te vamos a llamar, o espera una llamada nuestra mañana o pasado mañana.
Bueno, nosotros siempre estamos dispuestos a hablar, lo que pasa es que eso pasa porque haya una actitud de querer dialogar. De todas formas, es cierto que hemos rechazado debatir en directo porque llevamos debatiendo muchos días y yo creo que es mejor continuar manteniendo los debates en nuestros foros de negociación y eso no tiene nada que ver con la excelente relación personal que tenemos y por lo tanto encantada de saludar a Alfonso y por supuesto siempre en disposición de retomar negociaciones si hay ánimo de ceder. O sea, en eso tendremos la mano, como seguro que Alfonso también. O sea, que aquí creo que estaríamos de acuerdo.
Alfonso.
Nada, efectivamente, que nos hemos visto mucho últimamente y necesitamos también un tiempo de separación.
Perfecto. Muy bien. Como en todas las parejas.
Buenas
De vez en cuando es bueno respirar. Alfonso, gracias por tu presencia esta noche.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Con nosotros. Señora Queraltó, buenas noches. Lo que dice Alfonso Reyes es fundamentalmente tal y como yo lo he entendido. El asunto es el fondo social, que ustedes no solo no quieren mejorar, sino que quieren destruir. Y relacionado con esto que acabo de decirle, lo que busca la ACB es la destrucción del sindicato de jugadores de baloncesto.
Bueno, la verdad es que la contundencia con la que he oído expresarse Alfonso sobre este tema me obliga a ser también muy contundente. No es cierto, y nosotros hoy hemos aceptado abonar el Fondo Social en una parte, a petición del secretario de Estado, a quien agradecemos mucho que haya intentado esa mediación, y les hemos ofrecido pagarles en los próximos años 220.000 euros más un porcentaje, un 1% de nuestros ingresos de televisión, y para los siguientes tres años 105.000 euros más también un 1% de nuestros ingresos de televisión, que son importes relevantes. Eso no es no pagar ni es destruir. Yo creo que con estos datos que doy, que son los que hemos ofrecido, los que hemos hecho públicos y que evidentemente no dudo que ABP no va a negar, pero en todo caso se pueden contrastar con el secretario de Estado y todo su staff que estaba en la reunión, pues ya no tengo nada más que decir.
Juanma, estoy ahí con la calculadora y es verdad que, claro, ese 1% de los ingresos de televisión podría ser aproximadamente unos 225.000 euros, porque si no me equivoco, Movistar Plus este año pone unos 15 millones de euros, y con esos 225.000 euros, pues se cubren los 315.000 euros previos, claro. Igual el tema, porque el sindicato lo que no quiere es depender de la tele, y lo que quiere es una cantidad fija, pero evidentemente si se mantienes en esos derechos de televisión, que además en buena lid tienden a subir, pues casi que saldría beneficiado el Fondo Social.
Bueno, pero y entonces, señora Queraltos, entiéndame que lo que me dice Alfonso Reyes es blanco y lo que usted me está diciendo es negro. Es decir, no hay posibilidad de que haya grises, porque si el problema no es el Fondo Social, yo le traslado a la portavoz de la ACB cuál es el problema a estas horas de la noche para que los aficionados ahora mismo no sepamos si va a haber fase final de la Copa del Rey.
Bueno, yo no he alcanzado a oír cuál ha sido la explicación que ha dado Alfonso sobre el Fondo Social, con lo cual no sé qué es lo que ha dicho. Yo digo lo que hemos concretado y hemos ofrecido. También tengo que recordar que en el año 2013 estábamos igual que hoy. O sea, en el 2013, en el final del playoff, también se planteó una huelga. Es decir, cada vez que hay que hablar de convenio, pero más que de convenio, porque sobre el convenio, el aspecto laboral de la relación de los jugadores ha sido aceptada por nuestra parte todas las propuestas que ha hecho ABP y son importantes. Hemos aceptado todas las mejores para los jugadores. Donde no nos ponemos de acuerdo es en el Fondo Social, que es para la directiva del sindicato. Pero esto nos pasó en el 2013 y ya hubo una huelga. Se convocó y se realizó. Es cierto que en el último momento alcanzamos un acuerdo, una huelga en los playoffs. No podemos estar cada vez que hay que hablar del Fondo Social en una huelga. El Fondo Social debe ser nutrido y sostenido por los afiliados al sindicato. Nosotros ya estamos dispuestos, como he contado, a ayudar, pero es que en el año 2013 ya advertimos que no lo continuaríamos pagando, y a pesar de eso hemos pagado 1 millón de euros de Fondo Social en estos últimos 5 años, y se estableció en el convenio colectivo justamente una cuota, un pago a cargo de los jugadores. Nosotros estamos dispuestos a ayudar y acabo de indicar las cifras que tenemos encima de la mesa, pero el sindicato debe sostenerse por los trabajadores afiliados, como todos los trabajadores del mundo, salvo la ABP. No puede ser. Por lo tanto, me remito a los datos que he dado y a nuestra voluntad de continuar ayudando, pero no siendo solos en esa ayuda, que los jugadores también colaboren.
José.
Sí, bueno, Esther, buenas noches.
Buenas noches.
En la línea de un poco del momento temporal que ha elegido también la ABP para esta huelga, es evidente, y los que seguimos el baloncesto lo sabemos, que la gallina de los huevos de oro de la ACB es la Copa del Rey. Entiendo que eso es un misil en la línea de flotación. Claro, queda una semana y es eso, es la gallina de los huevos de oro. ¿Qué se puede hacer? Quiero decir, la ACB va a tener que ceder. Me parece que no hay más remedio.
Mira, una cosa importante. Yo creo que eso es un abuso. Y hablo del sindicato, no hablo de los jugadores. Yo creo que los jugadores están totalmente al margen de estas discusiones. Nosotros hemos mejorado sus condiciones laborales, como hicimos en el 2013, y hemos hecho ahora con una enorme facilidad. Y la única discusión es el fondo social. Bueno, la ABP quiere que íntegramente lo pague ACB y ACB está dispuesto a pagarlo en parte. Me remito por no repetirme a lo que hemos comentado hace unos instantes. Yo creo que es una absoluta irresponsabilidad y una desproporción difícil de justificar. Pero eso es como cuando llegan las Navidades y hay huelga de controladores aéreos. No lo entendemos, no lo entiende nadie, porque se aprovecha el momento más importante de desplazamientos familiares para hacer daño. Es una huelga para hacer daño. Yo no creo que los jugadores quieran hacer daño, por lo tanto los dejo al margen totalmente de este conflicto. Este es el conflicto de una directiva de un sindicato que quiere que 30 años más tarde, porque empezamos a sostenerlo en el año 91 y han pasado 30 años más tarde, continuemos sosteniéndolo íntegramente. Y a mí me parece razonable que dejemos ya de sostenerlo íntegramente. Y hemos puesto encima de la mesa cantidades que permiten ayudar y a colaborar con que el sindicato pueda continuar ejerciendo sus funciones, pero compartiendo con sus afiliados ese gasto. Y a mí me parece que cuando hablamos de esas cuantías, la posición del sindicato de no querer negociar nada y de poner la condición de que o se paga todo y se paga por ACB o no hay convenio y hay huelga, la verdad me parece sorprendente. Uh-huh. Y sí quiero añadir una cosa que sí he oído cuando he escuchado a Alfonso y me gustaría dejar muy clara. No tenemos encima de la mesa una discusión sobre la elegibilidad, para nada. La discusión que tenemos ahora con el sindicato es solamente sus condiciones. Esos 315.000 no está encima de la mesa ya, porque es cierto que lo estuvo, pero ya no lo está, el tema de los cupos. Veremos si podemos resolverlos, veremos si Federación, CSD y ABP pueden ponerse de acuerdo con las nacionalidades de los jugadores. Y si no, tenemos el modelo actual. Pero sí me gustaría dejar claro que la única discusión que tenemos es sobre el fondo social, nada más. Uh-huh. En lo demás, hay otra mesa que va a andar en los próximos días, veremos cómo acaba, y no hay discusión sobre las mejores a los jugadores. A partir de aquí, con este escenario, me parece una huelga abusiva.
Ya, la última, señora Queraltó, empezaba preguntándole a usted acerca de lo que ha dicho Alfonso Reyes, es decir, el balón está en el tejado de la ACB, y usted me decía si hay ánimo de negociar, pero claro, el balón sigue en el tejado de la ACB, la ACB va a volver a intentarlo.
Nosotros no haremos nada si no constatamos una voluntad real de ceder, porque hasta ahora hemos cedido solamente nosotros. Nuestro planteamiento fue hace 5 años, vamos a ayudaros en el fondo social, es un fondo a extinguir, y el convenio estableció un sistema de cuotas a cargo de los jugadores como obligación del sindicato de ponerlo en marcha en la temporada 15-16, y no se ha hecho. Por otro lado, se estableció también la comercialización en exclusiva a favor del sindicato de cromos. Tampoco se ha hecho. Y el único mecanismo de financiación que el sindicato quiere que funcione es que pague la patronal. Y aquí es donde nosotros ofrecemos las cantidades que le he indicado. Claro, es que la reunión de hoy ha durado 6 horas y hemos estado permanentemente a instancias del secretario de Estado mejorando la propuesta que hemos hecho. Yo no digo que sea imposible volver a sentarnos, lo que digo es que hemos estado 6 horas por 3 veces mejorando la propuesta. Hemos cedido en todo lo que se nos ha planteado, económicamente y respecto de las reivindicaciones de los jugadores como trabajadores, que ha sido francamente rápido de admitir. Pero ya no podemos ceder más, porque lo que vemos es que la otra parte es la que no quiere negociar. Uh-huh. No quiere negociar, nunca ha tenido la voluntad de hacerlo y ha querido llevarnos a que esa voluntad se manifestara justo ahora para perjudicar la Copa. Uh-huh. Esa es nuestra visión, sin duda, de la estrategia del sindicato.
Muy bien. Esther Queraltó, portavoz de la ACB, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Un abrazo.
A ustedes, muchas gracias.
Y que se solucione todo. Sí. Aunque está la cosa muy tensa, tengo la sensación de que nos quedamos sin final de Copa, como no intervenga el secretario de Estado, pero para poner soluciones encima de la mesa.
Porque el discurso es como de crispación absoluta, no es de vías de resolución, el discurso es de mucha crispación.
Patrocinadores enfadados, televisión que se queda sin producto, aficionados con el billete en el bolsillo, jugadores que quieren ir a jugar y no pueden también.
La última intervención de Esther Queraltó, cuando se refiere a que no harán nada, sino ver una voluntad real de a mí me ha sonado a que
la ACB tiene que hacer algo, porque sí, la ACB sabe que perder la Copa del Rey es terrible, Entonces la ACB un movimiento tiene que hacer. No sé cuál, pero un movimiento tiene que hacer seguro.
Yo el que creo que no va a hacer movimientos a BP.
Claro, claro, a BP va a esperar. No, porque,
no. Bueno,
claro,
los dos han sido muy contundentes, tanto sí. Reyes como Queraltó.
Sí, pero yo ahí estoy un poco con lo que dice José. Al final la Copa del Rey es tu buque insignia.
Claro.
Perder ese buque insignia hace mucho daño, no solo a la imagen de ACB, que yo, si no me corrige José, lleva dañándose durante muchas temporadas, y además le añades eso, que pierdes una baza muy importante.
La gallina de los huevos de oro, sin duda, la fase final de la Copa del Rey, que es atractivísima y que todos estamos pendientes del espectáculo que supone pues reunir a los 8 mejores equipos de España. Dame Artifín, Dani Blanco, dale Artifín al ABP y al ACB,
pues sí, porque
lo van a necesitar. ¿Vale?
Necesitan seguramente en estas 6 horas de reunión, dos pastillas antes del desayuno, se habrán tomado todos para tener las rodillas perfectamente y aguantar esas 6 horas de reunión.
Bueno, habrán estado sentados, imagino.
Hombre, ya,
pero sufre ahí,
que se aguantan mejor.
6 horas de reunión, te levantas, te sientas,
el cartílago sufre.
Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, y en las parafarmacias, por supuesto.
Muy bien. Lo que tiene que hacer el secretario de Estado es llamar a José Manuel Puertas y meterle en esa negociación. Y hay solución a ese asunto, vamos, no me cabe la menor duda, José.
Bueno, yo véndete, no sé si véndete, sería hombre. Capaz de arreglarlo, pero...
No dice que no, ¿eh?
No.
Ojo. Oye, ahí pues, está la noticia, ¿eh?
Al final,
no
si
dice
sienta,
que no.
Si vale, se la sienta cinta. La gente del baloncesto a arreglar las cosas, estoy seguro, porque sí, al final lo que quiere la gente del baloncesto es que se juegue, ¿no? Yo entiendo que Alfonso Reyes se ponga, bueno, hercúleo, como se ha puesto por momentos en la entrevista, y entiendo que defienda sus intereses, como es lógico, pero entiendo que la Copa del Rey se tiene que jugar, y espero que cedan las dos partes, porque si no, estamos abocados a un problema muy serio.
Fíjate que Alfonso habla de chantaje, de mentiras, de eliminar la ABP, y la señora Queraltó nos decía que les ofrecen más dinero del Fondo Social. O sea, hay un choque frontal entre lo que están argumentando.
Lo que dice Alfonso Reyes es blanco y lo que dice
Queraltó es negro. Pero hay una clave, Juanma. Alfonso nos dijo, ellos no nos ofrecen el dinero ahora al Fondo Social, al ABP. Le ofrecen el dinero directamente a los jugadores. Y cuando Queraltó nos ha dicho que han aumentado la oferta, no nos ha especificado, pero yo creo que le quieren dar el dinero al jugador. Me parece todo un tema formal, más que de cantidades, al final, en lo que se están peleando una parte y la otra.
Bueno, la ACB ha sacado un comunicado hoy, aclara que se sube el salario mínimo de los jugadores, por ejemplo, se sube también la cantidad que tiene que ofrecerse al jugador para hacer para meterlo en la lista del derecho de tanteo, a las ofertas cualificadas que se llaman, y sobre todo, insisto, si nos vamos a las cuentas justas, esta próxima temporada la ACB ofrece 220.000 euros más el 1% de ingresos de televisión, las tres siguientes 105.000 euros, que sería el tercio ese que dice Alfonso Reyes, más el 1% de los ingresos, pero claro, es que ese 1% de ingresos de televisión son más de 200.000 euros.
Pero José, pero no actual. A la ABP.
Será por encima de 300.000 euros.
Pero no a la ABP. No solo dan a la ABP, solo dan a los jugadores directamente.
No. Esto que te estoy diciendo yo es ingreso de la ACB a la ABP. Esto
no he entendido eso, Queraltó.
Sí. No, esta cifra es eso, sí.
Bueno, luego vuelves con el resto de noticias del día. Venga. ¿Vale? Chicos, gracias.
Muy bien.
Un placer. Hoy habéis currado poco, ¿eh?
Un placer.
Hoy no sé si nos lo hemos ganado.
Pero nos hemos enterado de mucho.
Nos hemos enterado de mucho, ¿eh?
Hoy no cobráis.
Mañana volvemos.
Hemos aprendido mucho.
Dani, ¿cobran? Porque tú eres el que pasas al final a los temas estos. Bueno, administración.
No soy yo el encargado, pero...
Bueno,
no,
sí, pero...
Sentamos, si queréis, nos sentamos 6 horas sí, ahora y lo resolvemos.
Te quiero decir una cosa. Si a ti se te ponen las narices colapsar el asunto, la gente no cobra.
Sí.
O sea, eso es lo que yo quiero decir.
Yo los pastelitos que he traído los regalo.
Cobra.
Eso, ahí queda.
Tenorio cobra porque es su cumpleaños. ¿Israel cobra?
Yo cumplo cerca, cuidado.
Israel cobra.
A ver, si traes pastelitos, cobras. Si no, no cobras. Gracias, chicos. Pausa y ya está por aquí César Pérez de Tudela.
¿Sabías que...?
El técnico escocés Jock Stein falleció el 10 de septiembre de 1985 en Cardiff, País de Gales, justo después de clasificar a Escocia para el Mundial de México. El empate a uno final y la gran tensión vivida en el encuentro hizo que el histórico míster le diera un infarto fulminante al terminar el partido. La desgracia empañó por completo la gran hazaña de la selección aquella fatídica noche.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Thank you. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez. Sweet, sweet little princess, let me introduce this frogness. You alone can get him singing, he's all fucked up, wanna be your king. César Pérez de Tudela, buenas noches.
Buenas noches, querido Juanma.
La semana que viene reseñábamos el fallecimiento de la notaria del Himalaya y hoy, esta noche, volvemos otra vez al Himalaya.
Sí, aunque sea brevemente.
Para... Sí,
sí, sí. Porque a finales del mes pasado, se produjo un drama de los muchos que tienen lugar en la montaña,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Es decir, que estaban dos, la Elizabeth subiendo al Naga Parbat, la francesa, con un alpinista polaco, y bueno, pues el alpinista polaco se sintió mal a partir de los 7.000 metros, aparte de que las temperaturas eran bajísimas, un viento de 90 kilómetros por hora y 60 bajo cero.
Uh-huh.
Bueno, pues empezaron a bajar, pero ella sobre todo, ¿no?, montó una tienda para proteger a su compañero el Makovic, sí, su... Su compañero, pues estaba mal, edema cerebral posiblemente,
ajá,
¿no?
Ajá.
Y bueno, ella siguió bajando, no sé cómo ella puede conectar con los radioteléfonos y se monta una operación de rescate de otros polacos estupendos, Urovko y demás, que están intentando subir en invierno al K2.
Ajá.
Parece que se lo merece. Y entonces estos se trasladan en helicóptero al Nanga Parbat, que es una montaña también de la séptima o octava montaña en altura, de 8.130 o 8.126 metros, y consiguen rescatar a Elizabeth, pero tienen que renunciar al salvamento, que ha tenido mucha repercusión en las redes. Es curioso que tenga repercusión en las redes esto que ocurre ahora en el Himalaya en invierno,
uh-huh,
porque otras veces hemos vivido sucesos. Yo recuerdo los sucesos del Ator, de los españoles de Huesca, que uno se retira porque el otro se ha caído, le dicen, en unos días vengo a rescatarte con los rescates, y ya no se suspenden. Es decir, también hay que dejarlo. Es tremendo el tener que decir, suspendemos el
claro,
rescate, ¿no?
En el fondo, claro, primero, en las redes sociales hoy en día, yo entiendo también la repercusión, porque en las redes sociales, te iba a decir, se vive al minuto
sí,
no,
sí, sí, sí.
Se vive al segundo
sí,
a segundo,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Pero lo que estás, deduzco de tus palabras un poco, que tiene más repercusión un rescate dependiendo de la calidad, entre comillas, de la montaña a escalar.
Sí, claro, todo lo que ocurre en el Everest, en el K2, en los 8.000, pues tiene mucha más repercusión, obviamente, que si están en un... Bueno, aunque hay picos, ahora mismo el himalayismo en serio es en cumbres de 7.000 metros y de 6.000 metros, porque las cumbres más famosas están llenas de cuerdas fijas, son un poco vías ferratas, en la que todo...
¿Qué es una vía ferrata?
Una vía ferrata es aquella... Esto viene de la guerra en los Alpes entre italianos y austriacos. Entonces, desde una cumbre se vislumbra mejor, vigía el movimiento del enemigo, ¿no? Y entonces ahí se iban poniendo cuerdas, se iban poniendo cables de acero, se iban poniendo escalas, uh-huh, para subir y bajar con rapidez, ¿no?
Uh-huh.
Y esto se ha ido trasladando poco a poco al mundo de las montañas. Es decir, que ahora mismo hay escaladas preciosas, pero que no tienes tú que escalar propiamente dicho. Te vas agarrando simplemente a las grapas de hierro que se han metido en la roca, a los cables, con lo que prácticamente subes con estás entre enormes precipicios, pero subes con total seguridad.
Uh-huh.
Y entonces esto ya está ocurriendo, no digo con total seguridad, porque el concepto luego de la altitud juega muchos factores.
No, y el concepto de la seguridad en la montaña no existe.
Y el, no,
total
existe,
seguridad...
no existe en la vida, fíjate, en la montaña. Bien. Eso es verdad. Sí, la ves, el que pretende la seguridad absoluta no sabe lo que... Porque inseguro estamos todos. Se decía antes, el que está vivo de milagro, ¿no?
Uh-huh.
Estamos vivos mientras estamos vivos. Hoy, por ejemplo, sí, mi amigo Faustino Durán Mayor, pues ha muerto, y me lo acabo de enterar por ahora mismo, ¿no? Ya era un hombre mayor. Se están muriendo mis compañeros, Miguel Ángel Herrero Lardilla, ahora precisamente Faustino Durán Mayor y su hermano Toño. Toño murió a manos de unos atracadores que tenían una tienda en Vallecas de ropa,
uh-huh,
y este Faustino era un tipo estupendo porque corría a fondo y ya tenía muchos años, tenía 70 y muchos,
uh-huh.
Ahora, cuando ha muerto, yo creo que tenía 80 y algo, 82, 83, 82, pero siempre estaba haciendo carreras de fondo de grandes distancias, ¿no?
Uh-huh.
Y había sido un escalador. su escalada más gloriosa es la oeste del Drú, en los Alpes. Él, su hermano Soria y Riaño. Soria, el ochomilista, sí, y corona la cumbre, que además se adentraron en esa escalada porque yo había fracasado el año anterior con mi amigo Miguel Ángel Herrero en el Diedro de 90 metros, un precipicio de esos. Las escaladas alpinas son tremendas, efectivamente son incomparables, porque en el Himalaya, más que escalar, se sube, que es distinto. Se sube por las huellas que ya hay, por las cuerdas que están puestas. Es decir, ya no se escala, ya se va enganchando uno a las cuerdas, ¿no?
Ya, te encuentras arriba ya televisiones, claro. Neveras, cocinas...
No, lo cierto es que luego la altura, claro, la altura hace... mira, este aparte del enorme frío...
Vamos a meter la careta, regresamos al Himalaya
claro. O nos vamos a otro sitio, sí.
No,
sí.
Esa historia me...
No sé ya cuál estamos interesa. Hablando, porque...
Sí, del rescate, que de la pareja esta, la chica, sí. la rescatan con vida
y tú tiene, parece ser que tiene congelaciones
y a él no le localizan.
Y a él no, él ya está dado por perdido. Ajá. Ya lo tapará la nieve, si está dentro de una tienda pues a lo mejor se le puede localizar, pero vamos, los cuerpos en el Himalaya allí quedan, normalmente quedan en esas alturas,
sí, pero
suelen quedar.
Puedes encontrarlo, pues imagínate, puede pasar.
Claro, hombre, el mismo Ancho Apellaniz, que iba con Juanjo San Sebastián en la pared norte del K2, al filo del imposible, uh-huh. Bueno, pues allí en una tienda, ahí se quedan en una tienda, la tienda pues puede venir una lancha y se lo lleva. O puede taparle la nieve.
Te iba a preguntar, César. Sí. Bueno, te lo pregunto ahora, después de la careta.
Sí, muy bien.
Una pregunta
bien.
Un poco filosófica esta, que te voy a hacer.
Sí, eso sí me encanta.
Te mola a ti esto, ¿eh?
No, el tema filosófico me parece que es...
Además
es
creo que va con la...
Una vida sin filosofía no es vida.
Esta radio intimista, ¿verdad?
Sí. Y además esta hora, ¿verdad? Es una hora... ¿Te acuerdas que el Loco de la Colina es cuando hacía yo... Que yo he sido entrevistado por él dos o tres veces, que fue el entrevistador más famoso del país.
Sí.
Siempre hablaba muy bajito y entonces se apagaba la luz.
Vamos a tener que hacer esto aquí tú y yo, ¿eh?
Sí, en algún momento...
Pero que corre el aire, quiero decir.
Apagamos la luz, pero no, jamás, por supuesto.
No vayamos aquí
por supuesto,
a confundirnos. Bueno, te voy a hacer una pregunta después de la careta, ¿vale?
Será un gusto. Venga. Será un gusto.
K2, César Pérez de Tubela.
Te iba a decir, cuando me has dicho eso de se quedan los cuerpos ahí y tal, claro, te iba a decir, y esa es para un montañero, morir no es el objetivo, por supuesto. El objetivo es subir, pero por encima de eso, bajar.
Sí.
Pero esa es una muerte feliz, quiero decir. Si a un montañero, a un escalador le dices, oye, mira... tú vas a seguir escalando, a ti te va a pasar esto, tu cadáver se va a quedar arriba en la montaña, vas a morir haciendo lo que a ti más te gusta, ¿vale? Y la muerte tuya no va a ser despeñándote, no va a ser tal, sino que va a quedar tu cuerpo arriba.
La muerte despeñado, yo me he muerto despeñado y es horrible. El ir gritando, que ves tú mismo como ahí, dices, contra esas rocas me quedaré sin piernas. Ahí me recibí un golpe en la cabeza. Es decir, la caída por precipicio es dramática. Esto es terrible o horrible, ¿no? Como se quiera decir. El morir en montaña por la altura, por el infarto, porque no puedes más, exhausto, con congelaciones. Bueno, la congelación es de alguna forma una vacuna contra el dolor, ¿no?
Uh-huh. ¿No te enteras?
Claro, te vas quedando, no puedes moverte.
Dormido.
No puedes moverte. Por otro lado, si no está mi libro y ya morir en mi casa, en mi cama. Oye, Yo estoy ahora muy mentalizado con la muerte, porque eso es estar viendo morir un amigo de muerte natural, ¿no? Con coma, respirando, con la boca abierta. Yo, si me muero, lo que me da mucha rabia es que me estén mirando, coño, ¿eh? Y que me vean muerto no me gusta nada en absoluto, porque si vivo ya podemos sonreír, podemos mirar con cierta, los ojos un poco penetrantes, podemos ponernos el perfil que mejor estemos, pero claro, morir... yo esto lo digo porque yo recuerdo, bueno, pues ha muerto a mi amigo Miguel Ángel Herrero, ha muerto mi amigo La Ardilla, ahora Faustino Durán, rodeado de toda la familia. No, señor, yo me quiero morir solo, déjeme tranquilo, hombre, yo, adiós, muy buenas,
ha sido un placer.
Me he preocupado de todos ustedes, de todos mis hijos. Yo, si mantengo parte la ilusión de la vida, subiendo montañas y sin bajar, aparte de la alegría de llegar a la cumbre en mínimas condiciones, aunque me cuesta mucho trabajo, pero he llegado, ¿no? Digo, joder, otra vez que he llegado y estoy aquí. Pero claro, eso de pensar, yo creo que es mejor que te queden en lo alto de la montaña, ¿sabes?
Sí, ¿no?
Sí. Y además, yo cuando tenía 15 años estuve cuidando a mi abuelo, que era un artista, era un pintor de categoría, ¿eh? No era valenciano. Pérez Gil, se llamaba, Pérez de Tudela Gil, pero vamos, entonces para abreviar le quitamos lo de Tudela, que a mí me da mucha rabia. Ahí dicen, ¿usted cómo se llama? César, Pérez de Tudela, ¿Pedrezuela? No, Pedrezuela es mi pueblo, que tengo yo un molino que lo quiero vender además, porque...
Sigue sin vender el molino.
Sigo sin vender el molino, sí. Y yo no entiendo cómo el ayuntamiento no se lo queda, porque es un molino prerrománico que efectivamente está tirado por el suelo.
Era podemitas.
Pero hombre, todo eso se puede quedar unas ruinas importantes. Las ruinas están muy de moda desde un punto de vista turístico. Vean ustedes los canales del agua, románicos, etcétera.
Sí, o sea, entiendo que el final de la sección va a ser un poco intentar venderte un molino.
No.
Ha sido de Himalaya a tratar de vender una propiedad tuya.
Cuando me dicen César Pérez, digo, no, César Pérez no. Pérez de Tudela, o me pilla usted César solo, o me llame Tudela, pero Pérez de Tudela.
No, pero que no te sientas incómodo.
No,
si me siento algo más que vender, aprovecha.
Me siento humillado. A mí cuando me dicen César Pérez, me siento humillado. Y entonces bueno, pues yo prefiero morir en montaña, prefiero sin duda.
O sea, que la pregunta tiene sentido. La pregunta que te hacía tiene cierto sentido, ¿no?
Estaba muy bien hecha, porque esto de la muerte, el tema de la muerte, hay que decir, ojalá te mueras solo, ¿eh? A mí me han dicho, digo, coño, menos mal, muchas gracias. Es decir, no me siento ofendido. Sí, yo creo que hay que morir poco acompañado. Las tribus primitivas... cuando ya están muy mal, estos señores o señoras se van al mitad de la selva del bosque y ahí se meten en una cabaña y ahí se mueren. Uh-huh. No se mueren delante de toda la familia ahí, ¿eh? Me estoy muriendo. Porque además no, la muerte no es así, es decir, claro. Estoy, como en las películas, estoy muriendo, no. Estás sin respirar, claro. Con la boca abierta.
Es desagradable, pero fíjate, yo creo que es por pudor. Pero por pudor hacia los demás, no quieren, claro, que ellos contemplen el espectáculo, claro, de una muerte que puede ser.
Claro, yo no sé cómo voy a solucionar el tema este, mi testamento, hay que dejarlo.
Bueno, oye,
claro.
Vamos a hablar de cosas, sí, más alegres, César.
No, si es que la vida es alegre, la vida es tremenda.
Me está entrando una depresión, de verdad, a ver si vendes el molino ya y con eso nos vamos a cenar todos, de verdad.
Sí, sí, bueno, yo invito, claro.
La semana que viene más, ¿vale?
Muchas gracias.
Nos vamos del Himalaya a otros, a ver si salimos del Himalaya un poco, porque hemos entrado ahí en la pescadilla que se muerde la cola.
Es que esto del alpinismo, fíjate si tiene dimensiones, ¿eh? Hemos hecho un pasar revista a lo que es morirse, sí. ¿No? Y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el deporte?
Bueno, sí, oye, vamos, la semana que viene hablamos de vivir, ¿vale?
¿Te parece? Perfecto.
El primer palo.
Este viernes hay un bote de 90 millones de euros en el Eurojackpot de la 11 y tú, sí, tú puedes ser millonario. Y tú, bueno, y yo mismo.
Eurojackpot de la 11, bote de 90 millones y además un segundo premio de 27 millones de euros. Eurojackpot de la 11.
Cada vez que te lavas el pelo con Nuguel Ansulé, estimulas el crecimiento del cabello. No pierdas la oportunidad.
¿Sabes que envejecer es el proceso natural del ser humano? La capacidad de regeneración de las células se ralentiza y envejecemos progresivamente. Para que pongas el freno, el Centro Revidox te ofrece un test que te informa de tu edad biológica, cómo está tu cuerpo y recomendaciones para frenar el envejecimiento. Test de edad biológica del Centro Revidox, para que descifres el secreto de tu juventud. En farmacias y para farmacias.
Estás escuchando Es Radio.
¿Por qué gastar un dineral en calefacción calentando toda la casa? Handy Heater calienta como 2000 y consume solo 400 vatios. Ponga la calefacción solo donde la necesite.
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Vamos ya con nuestro ultraligero. Completamos la semana en el ultraligero con Sergi Bruguera, capitán de la Copa Davis y que tras 4 meses en el cargo se ha estrenado este pasado fin de semana en Marbella, Málaga, ante Gran Bretaña. Victoria por 4-1 en un debut que ni se había imaginado los días previos.
La verdad es que no tenía imaginaciones de cómo iba a ser o de qué iba a pasar o con la reacción. No, era ya un poco verlas venir cuando estuviese allí, en las cosas que no tengo tanta experiencia como la gestión, estar el día a día, los entrenos, las cenas. En la pista no es más fácil, porque en la pista, aparte que lo controlas todo, estando en la silla que estás con el jugador, la verdad es que es una ayuda porque puedes hablar con ellos, tienes tiempo, tienes cada vez el minuto y medio ahí de poder hablar con él.
Nos habla de las diferencias porque él coge los rumbos de la selección tras 4 años como entrenador en los que no está sentado en la pista. Por ejemplo, nos cuenta que no se lo pensó cuando le ofrecieron el cargo, que su experiencia como tenista es fundamental en el aspecto psicológico y táctico y que, aunque lo intuía, ha confirmado que lo más duro es la preselección y luego decir a algún tenista que no va a jugar. Lo hemos preguntado por el run-run que hay este año sobre la Copa Davis, de que podemos ganarla. En cuartos de final, del 6 al 8 de abril, volveremos a jugar en casa. Ante Alemania, la sede todavía no se ha confirmado. Muchas opciones para Mallorca. Y España ahora es el único país que tiene a 2 tenistas entre los top 10, Rafa Nadal y Pablo Carreño.
Eso no es garantía de que vayas a ganar. Yo creo que Alemania, por ejemplo, la próxima que nos toca de recibir, o sea, de jugar en casa, creo que es el rival más duro que nos podía tocar, porque realmente es muy potente en tierra. Y entonces, bueno, yo creo que ahí vamos a sufrir mucho porque va a ser muy complicado ganar. Entonces, ya yo solo con este partido, esta eliminatoria, ya es lo único que veo.
Pablo Carreño jugó y ganó el dobles con Feliciano López y, si nada cambia, seguirán siendo la pareja de España, según nos confirma el propio capitán, que aunque no pueda asegurarlo al 100%, sí deja caer que es bastante probable que contemos con Rafa Nadal en la próxima ronda.
A ver, él siempre, lo que hemos hablado, él tiene muchas ganas de jugarla, tiene muchas ganas de volver a competir y en principio, a poco que pueda, la va a jugar. Luego ahora, pero bueno, que las lesiones que le respeten, que esté bien, que el calendario le entre y que esté en las mejores condiciones para disfrutarla, porque cuando la disfrute quiere estar bien también, ¿sabes? No quiere estar aquí en unas condiciones que no sean las óptimas.
Bruguera, partidario de que los partidos sean de 3 sets en la Copa Davis, algo que ha estado a puntito de aprobarse. Dice que ayudaría a que las grandes raquetas se animaran más en esta competición. Y le hemos preguntado por lo que se quejó Rafa Nadal en el último Open de Australia, cuando aseguró que le daba miedo ver cómo iba a estar físicamente cuando se retirara, es decir, el calendario ATP.
Pues ella podía jugar en alguna semana muy bien, pero luego podía perder un par de primeras y entonces tenía 2 semanas de descanso. Rafa, esto no le pasa nunca. Y entonces realmente es durísimo para ese tipo de jugadores el nivel de esfuerzo y de demanda al cuerpo que te pide el calendario del ATP. Sí, es muy duro.
Sergi Bruguera, que ganó 2 Roland Garros.
Sí, señor.
Fue medalla olímpica, fue plata. Perdió en la final ante Andrea Agassi.
En Atlanta, 96.
Sí. No ganó nunca la Copa Davis como jugador. De hecho, ha dicho que nunca llegó ni siquiera a las últimas rondas.
Fueron los años oscuros. Él era la gran estrella en aquella época.
Sí, 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 sí. Así que nos ha contado que tiene muchísima motivación para ganarla ahora como capitán.
Uh-huh. Bueno, ahora lo vemos todo más sencillo porque, claro, claro. A la sombra de Rafa Nadal, pues parece fácil, ¿no? 10 Roland Garros. ¿Quién va a volver a ganar 10 Roland Garros? Pues dudo que haya alguien en la historia del tenis que vuelva a ganarlos, ¿no? Pero
bueno, y que justo detrás de Bruguera llega David Ferrer, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyá, Álex Correll, Albert Costa. Es que claro, es la generación de oro del tenis
sí,
español.
Sí, pero que él es un poco la proa de toda claro. esa generación.
Claro, claro.
Y la irrupción, además de Sergi Bruguera, yo recuerdo que fue absolutamente espectacular. Sí, bueno, sí, dos sí. Roland Garros seguidos, que se dice pronto.
Aquel primer Roland Garros que le gana a Jim Courier es todo sí. un acontecimiento en España, porque Courier era el gran dominador del tenis mundial.
Era el número uno.
Claro, y claro, Bruguera aparece, le gana aquel Roland Garros, y la verdad es que fue muy, muy mediático aquello. Sí,
Jim Courier, que además era un... Bueno, era terrible ganarle buenísimo, a aquel... ¿eh? Sí, era un... Devolvía todo. Bueno, sí. Gracias, Sergio.
A vosotros.
El resto de noticias del día. José Puertas, venga.
Mañana mismo arranca una nueva jornada de Liga a las 9 de la noche en San Mamés. Dos equipos necesitados, Atleti de Bilbao y Las Palmas. El Cuco Ziganda habla de la situación de su equipo. Dice que hay ansiedad.
En casa de ganar, tenemos casa de alegrar a la afición, como tú bien has dicho. Y ese es nuestro único y gran objetivo para mañana. Ansiedad no sé si es la palabra, pero ganas sí que hay, porque muchas veces corremos demasiado y con poca cabeza.
También mañana a las 9 se juega un partido importante en segunda división para los puestos de arriba. Granada, Valladolid, Los Cármenes. El sábado a la 1 sigue la jornada en primera con un Villarreal a la vez en el que el equipo vitoriano quiere seguir creciendo. Lo ha hecho de sobra desde la llegada de Abelardo. Es un equipo ahora mucho más competitivo y de hecho ha hablado hoy una de sus grandes estrellas, uno de los hombres de moda en la liga, Rubén Sobrino.
Sí que, bueno, el Pitu nos ha enseñado pues un poquito también a disfrutar, ¿no? De lo que es el fútbol. Como te había dicho antes, la confianza también hace en el jugador mucho y bueno, yo creo que pues nos han dado también esa confianza y yo creo que luego también pues físicamente también se ha visto un salto, ¿no? En todo, ¿no? Yo creo que sobre todo en eso, la confianza, y yo creo que físicamente también pues nos encontramos muy bien.
También el sábado a las 4 y cuarto seguirá la jornada con la visita del Atlético de Madrid a uno de los equipos que está en más problemas, el Málaga, donde hoy ha sido presentado el franco-argelino Mehdi Lafen, que ha dicho esto.
La esperanza la tenemos que tener nosotros, o sea, no es que dependa de nosotros, pero para ver todo de una forma diferente hay que empezar a ganar partidos. Meter goles, ganar partidos, que el equipo coja confianza y luego tener una buena racha. Yo siempre pongo el ejemplo de Eibar, que hace 2 meses atrás estaba también en la zona baja, hizo no sé si fueron 7 partidos sin perder y 5 victorias y 2 empates, creo, y al final pues poco a poco el equipo va mejorando.
Y hablando de refuerzos posibles, el ganés Suleiman Muntari, de 33 años, está a prueba ya en el Deportivo de La Coruña. Hay que recordar que jugó en el Milan y compartió vestuario con Clarence Seedorf, el que ahora podría ser su entrenador. Caso curioso el de Riyad Mahrez, uno de las estrellas de la Premier League, que está desaparecido, se puede decir así, porque él confiaba en que el Leicester le traspasara al Manchester City en el pasado mercado invernal. No ha sido así, el jugador se dice que ha entrado en depresión y desde el miércoles, desde ayer por la mañana, el club no sabe nada de él. Lo que sí sabemos es que está perdiendo aproximadamente 113.000 euros semanales, que es su salario y que evidentemente el club, ante esa ausencia, no le va a pagar. Así que veremos qué pasa con Mahrez, como te digo, una de las grandes estrellas de la Premier League. Mañana hay baloncesto, hay Euroliga, hoy ha habido esa jornada completa de la que ya hemos hablado, y el Real Madrid mañana recibe al Olympiacos, un partido fundamental a las 9 menos cuarto para intentar meterse entre los 3 primeros de la clasificación. Así ha hablado Pablo Lasso.
Bueno, un equipo que está en la parte alta de la clasificación de Euroliga por méritos propios, porque es muy competitivo, porque no da ningún momento de partido por perdido, sigue peleando, y eso es lo que le hace ser un equipo muy reconocible y un equipo siempre muy complicado de ganar.
Hoy se ha cerrado el mercado NBA a las 9 de la noche hora española y lo ha hecho con una auténtica revolución. En los Cleveland Cavaliers, sabes que van de capa caída, Juanma, y han traspasado prácticamente a todo su juego exterior. Han traspasado a Isaiah Thomas a los Lakers, Dwayne Wade vuelve a Miami, también sale Derrick Rose camino de Utah, así que auténtica revolución en uno de los grandes favoritos al título. Veremos si le da resultado o no al equipo de LeBron James. Por cierto, en atletismo hoy había meeting en Madrid, el meeting de Villa de Madrid. Una buena noticia, récord de España para Óscar Usillos en 400 metros en pista cubierta, 45-86. Y una noticia terrible, el hombre de moda en el atletismo español, el cubano nacionalizado Junior Pérez, que venía de batir, lo decíamos hace unos días, el récord de España de 60 metros en pista cubierta, se ha roto el tendón de Aquiles. Y eso para un velocista, como te puedes imaginar, es una noticia absolutamente calamitosa. Por tanto, lesión de larguísima duración, y veremos cómo vuelve un tendón de Aquiles para una situación tan explosiva como un velocista. Así que malísima noticia.
Mala noticia, mucho ánimo desde aquí. Gracias, José, hasta mañana.
Gracias.
El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes,
Me convertí en fajador, no espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Querido Juanma, la descarada utilización política del fútbol que está haciendo el Barcelona abrazando el independentismo catalán no es ninguna novedad. Desde Hitler y su Olimpiada de Berlín, con el gran documental cinematográfico de Leni Riefenstahl, muchos gobiernos totalitarios han buscado aprovechar la capacidad de arrastre popular que tiene el deporte. El comunismo internacional ha sido maestro en este tipo de maniobras. Acabo de publicarse en los cuadernos FAES de Pensamiento Político un estudio de Roberto Inclán sobre el uso político del deporte en la República Federal Alemana. Sus dirigentes presentaban los éxitos deportivos como un logro del Estado. Y Walter Ulbricht, el líder comunista, dijo que toda labor social debía tener el objetivo del Estado marxista. Y fue el primero en llamar a los deportistas alemanes diplomáticos en traje de deporte. En el fondo, se trataba de que el deporte ayudara a crear una nueva identidad nacional. ¿Les suena eso? Por eso buscaron por todos los medios que las organizaciones internacionales los reconocieran. ¿Les vuelve a sonar? Concluye Roberto Inclán. Incapaces de igualar la libertad democrática y el desarrollo económico de la República Federal Alemana, las autoridades de la llamada República Democrática consideraron más sencillo competir en el deporte. Querido Juanma, como dice el proverbio latino, nada nuevo bajo el sol, pero la propaganda mentirosa suele acabar siendo derrotada por la realidad. Por muy bien que regatee Messi, el Barça no logrará colarnos el gol del independentismo. Días extraños.
Os quedáis ahora con Ayan Tabarili, llega El Sexo a Es Radio y mañana, como es viernes, nos encontramos de 11:30 a 12:30 de la noche. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
Este tribunal no ha adoptado una decisión a la ligera. De una parte, Rubin Carter ha presentado un documento en el que alega prejuicios raciales, coacción de testigos y ocultación de pruebas. De otra parte, el señor Carter fue juzgado dos veces ante dos jurados diferentes y las condenas fueron posteriormente ratificadas por el Tribunal Supremo del Estado de Nueva Jersey.
Rechazará el caso, Rubin va a perder.
Sin embargo, el extenso sumario demuestra claramente a este tribunal que la condena a Rubin Carter se fundamentó en una exhortación al racismo más que en la razón, en la ocultación más que en la revelación. Permitir que prosperen condenas cuyo único fundamento es un llamamiento al prejuicio racial supone una violación de la Constitución tan abyecta como los crímenes por los que los acusados fueron juzgados y condenados. Por lo tanto, ordeno que Rubin Carter sea puesto en libertad.
Levanta la sesión.
¡Eres libre, Rubin! ¡Eres libre!